COPE Cantabria.
Estar informado.
En los hospitales hay profesionales que apenas se ven, pero sin ellos la sanidad no podría funcionar. De todo el conjunto de trabajadores, hoy te hablamos de los técnicos superiores sanitarios, quienes realizan las analíticas, las radiografías o las resonancias que permiten poner nombre a una enfermedad. Después de más de 20 años reclamando reconocimiento, ahora han decidido ir a la huelga. El detonante ha sido el nuevo Estatuto Marco del Personal Sanitario, que marca las condiciones de los trabajadores y que está en negociación. Una norma que, según denuncian, le relega fuera del grupo sanitario y devalúa su papel dentro de los centros hospitalarios. Natalia es técnica sanitaria en Cantabria.
Al final a nosotros se nos ve muy afectados en el momento que se nos relega, digamos, nuestro puesto para dejar de ser personal sanitario, o sea, que quiere decir que aquí no tenemos nada que ver con pacientes y mayormente eso, queremos reivindicar lo que ya llevamos reivindicando durante casi 20 años.
Su protesta gira en torno a la dignidad profesional porque su trabajo es invisible pero imprescindible. Cada diagnóstico pasa por sus manos. Los técnicos son la primera pieza del engranaje que permite detectar un problema de salud y empezar a tratarlo.
Somos un colectivo bastante invisible dentro del hospital, pero sí que es verdad que somos cruciales. Tienes que hacerte unas pruebas de imagen, tienes que tener unas analíticas, tienen que hacerte una biopsia, tienen que venir los compañeros de radioterapia, que también son técnicos superiores, a poner un tratamiento. Y bueno, creemos que al final, sin esta cadena, no hacemos nada.
Durante los paros pactados se mantienen los servicios mínimos en urgencias y oncología, pero el resto de la actividad se va a resentir. Los técnicos piden que su formación tenga equivalencia universitaria, como en el resto de Europa, y que se reconozca su papel dentro del sistema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy María Gutiérrez. Escuchas Mediodía COPE en un lunes 3 de noviembre, en el que seguimos pendientes de la negociación del presupuesto de Cantabria para el próximo año. Tan solo han pasado 3 días desde que el Gobierno presentara su proyecto de ley de cara al próximo ejercicio. Lo hacía el viernes el consejero de Economía y en este comienzo de semana ha llegado la primera prueba de fuego al Parlamento. El Pleno ha debatido sobre la subida salarial de los docentes, esa que sigue en el aire por la conocida cláusula Silva, que supedita el aumento de sueldo a la aprobación de los presupuestos regionales. El PSOE pedía eliminarla, el PRC lo ha apoyado, pero la propuesta ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox. Desde la oposición, socialistas y regionalistas coinciden en que el Gobierno está cerrando puertas y buscando otros aliados. Teresa Noceda es diputada del PRC y Jorge Gutiérrez del PSOE.
Que garantice de una vez por todas la adecuación salarial sin cláusulas y que recupere el diálogo social.
Lo que va a hacer el Partido Popular con su voto con Vox es cerrar el acuerdo presupuestario con el Partido Regionalista y abrir un nuevo camino con Vox. El Partido Popular y la señora Buruaga abren un camino para que Cantabria venga marcada por Vox los próximos años.
La coincidencia de voto entre PP y Vox ha sido interpretada como algo más que un gesto. Podría ser un primer movimiento hacia un entendimiento político más amplio, justo cuando el gobierno de Buruaga necesita apoyos para sacar adelante los presupuestos. Ambos grupos han defendido al gobierno. Álvaro Aguirre es diputado del PP y Armando Blanco de Vox.
¿Acaso no se está negociando con el mismo consejero con el que ya se ha llegado a 2 acuerdos en esta legislatura? ¿Por qué se han producido 10 mesas sectoriales? ¿Por qué motivo el gobierno y los sindicatos han abandonado posturas maximalistas y han ido acercando posturas?
Ya no estamos en la Segunda República, señores socialistas. No se puede señalar en democracia así a la gente. Porque hoy es la señora Buruaga y el señor Silva, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros. A los que ustedes constantemente nos insultan, nos criminalizan y nos demonizan.
Habrá que ver si este acercamiento entre PP y Vox se traslada también al debate de las cuentas del próximo año y hay un acuerdo que permita la aprobación de ese presupuesto de 2026. De momento, a las 4 de la tarde, se reanuda la sesión plenaria en el Parlamento de Cantabria. Y por cierto, que en este contexto hoy hemos conocido que el acto de conciliación entre el secretario de Organización del PSOE de Cantabria, Agustín Molleda, y la presidenta del Ejecutivo Autonómico, María José Sáez de Buruaga, por la querella interpuesta por el dirigente socialista por injurias y calumnias, ya tiene fecha. Será el jueves 27 de noviembre. Acto de conciliación, que es un trámite obligatorio para la interposición de una querella criminal que Molleda ha interpuesto contra Buruaga por las declaraciones en las que la presidenta opinaba sobre el proceso en el que el exalcalde de Cartes había estabilizado su plaza en ese ayuntamiento, también la de su hermana, mientras aún era regidor. La presidenta hablaba en ese momento de corrupción de libro, y de que lo que tenía que hacer era marcharse. Ahora el acto de conciliación se ha fijado para ese jueves 27 de noviembre a las 10:30 de la mañana en la sala de vistas número 11 de la sede judicial de Las Salesas, en Santander.
Me bajo ahora mismo a mi supermercado Unide, porque es su aniversario y sortean viajes a Nueva York, Roma, Ámsterdam y vales de 150 euros para tus compras. Aprovechate de estos precios. Hasta el 5 de noviembre, aceite de oliva suave o intenso Carbonell, un litro por solo 4,25 €. Tan cerca, tan tuyo.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
COPE Cantabria.
Estar informado.
2:26 en Santander. Hoy la alcaldesa ha pedido civismo después de que el fin de semana dejara de nuevo un panorama desolador en la Plaza de Pombo con toda la basura que generaban quienes la noche del viernes celebraban en esa zona un botellón que podríamos denominar como multitudinario. Gema Igual ha afirmado que prohibir o poner puertas a la Plaza de Pombo es totalmente imposible, pero sí pide un comportamiento adecuado. La alcaldesa ha asegurado que los jóvenes deben comprometerse a dejar la calle como estaba antes del botellón y defiende que una buena educación sirve para prevenir este tipo de eventos. Afirma también que el dispositivo policial de la zona estuvo reforzado y coordinado con la Policía Nacional, pero que en fechas como esta, de Halloween, Nochebuena o Nochevieja, son días de muchísima gente en la calle y las recomendaciones de orden público son vigilar, no tanto actuar, porque es imposible hacerlo.
Es imposible actuar cuando hay pues cientos y cientos de personas en la calle. Es imposible prohibir entrar a la Plaza de Pombo o acotar la Plaza de Pombo como espacio público, que es lo que sí es posible, es que la gente se comporte de otra manera y sobre todo en lo que tiene que ver con la salubridad y con el decoro y con la educación.
Por cierto, que la alcaldesa ha denunciado que los contenedores y las papeleras de la plaza estaban vacías y que la gente dejó los residuos en aquel lugar. También te contamos algo que sin duda es curioso, posiblemente una de las noticias más curiosas que te podamos contar en este año. Un empresario madrileño, Ignacio Ruiz, pone a la venta una aldea entera con 20 cabañas pasiegas en pleno corazón de Cantabria, en Vega de Pas, así como lo oyes, concretamente en Pandacebo. El que está interesado, pues que sepa que el precio es de 1 millón de euros. Todo comenzó hace 5 años, con la pandemia. Ignacio vivía en Guadarrama, en plena Sierra de Madrid, y la masificación que se produjo con la gente de las ciudades instalándose en zonas rurales le empujó a buscar acomodo en Cantabria. Compró entonces su primera cabaña y cuando se conoció entre los vecinos que estaba interesado en adquirir más terrenos, pues una cosa fue llevando a la otra.
Ha sido como sin querer queriendo, oye, pues el vecino me vende la de al lado, tal, pero de muy buena fe, de muy buena onda, porque para ellos no ha sido el a ver si me quito el muerto de encima, no, a ver si ahora viene alguien y recupera la cabaña en la que yo he nacido, en la que nació mi madre, en la que murió mi abuela. En vez de que se caiga el tejado, puede venir alguien con una energía nueva, con una energía bonita y puede reconstruir esto de una forma moderna.
Son más de 90.000 metros cuadrados y ante el elevado coste que supondría el mantenimiento y el acondicionamiento de esas cabañas y su entorno, Ignacio pone ahora todo en manos de una inmobiliaria. Y más que una simple operación de compra-venta, lo que él quiere es devolver la vida a un rincón emblemático de Cantabria.
Que aunque pueda tener otros fines y todo el mundo sabe pues, de los arándanos o de un parque temático, hombre, yo voy a intentar seleccionar al comprador o compradora y voy a intentar que realmente cojan ese testigo que a mí me han pasado para que haya solo un comprador que sea el propietario, aunque queden algunas cabañas ahí disueltas, y que venga un proyecto bonito que relance la zona, que dé trabajo a la gente de allí y sobre todo que muestre la naturaleza que hay allí, que es exuberante.
De momento ya ha habido varias llamadas interesándose por la venta, pero ninguna ha realizado una propuesta formal que permita comprar ese terreno y las cabañas. Tenemos 18 grados en este momento en Santander y cielos prácticamente despejados después de una mañana en la que los termómetros han llegado a marcar, por ejemplo, en Reynosa, -2,6 grados, la tercera temperatura más baja del país. Se han ido recuperando y los cielos van a permanecer despejados en este lunes. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.